es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el pacto. ¿Y qué es el pacto? Un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea y que realiza un programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado entre Europa y Latinoamérica. Vamos a poder hablar con los dos directores de este programa y además vamos a hablar también sobre la rueda de prensa que ha dado la Organización Mundial de la Salud, en la cual han explicado sus conclusiones del viaje que han realizado a Wuhan para investigar el origen del coronavirus. Y les damos ya el titular, y es que la Organización Mundial de la Salud y China concluyen que el coronavirus es de origen animal y que surgió en diciembre en Wuhan.
El foco de Europa.
Hablamos ya, como les adelantaba hace un momento, con los directores del Pacto, ese programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea y que trata la asistencia contra el crimen transnacional organizado entre Europa y Latinoamérica. Ellos son Juan Gama y Xavier Cusquer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Lucía. Encantado de estar contigo.
Hola, Lucía. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, es la primera vez que en el programa hacemos una entrevista a tres, que no es una conversación entre dos personas. Así que muchísimas gracias por atendernos, tanto a Juan como a Xavier. Venimos a hablar del pacto. Contadnos un poco qué es el pacto.
Bueno, es una entrevista a tres. La verdad es que podría ser una entrevista con bastantes más participantes, porque el pacto es un programa muy complejo. Es el primer programa de la Unión Europea con una codelegación a dos países, a Francia y a España. Por eso está mi compañero Xavier Cusquer, por parte de Francia, y estoy yo por parte de España. Además tenemos otros dos Estados miembros, Portugal e Italia. Tenemos seis agencias en la arquitectura organizativa del programa, por parte de España, la FIAP, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, por parte de Francia está Expertise France, Justice Cooperación Internacional, que se incorpora con Expertise France precisamente, y CIVIPOL. Por parte de Italia tenemos el ILA, el Instituto Italo-Latinoamericano, y por parte de Portugal tenemos a Camões. Es decir, y además tenemos, tocamos por primera vez toda la cadena penal de manera integrada, como un circuito, con un componente de cooperación policial, un componente de cooperación entre sistemas de justicia y un componente de sistemas penitenciarios. Es decir, somos como es la Unión Europea, bastante diversos, bastante amplios, quizás un poco difícil de entender, pero esta pluralidad es lo que le da la riqueza al programa.
Muy bien. Hasta donde tengo entendido, el pacto es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea, ¿verdad? Contadme un poco qué significa las siglas del pacto.
Bueno, el pacto significa Europa-Latinoamérica, programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado, porque como lo estaba comentando Juan, nuestro programa está focalizado en la lucha contra el crimen organizado, como lo entiende la Convención de Naciones Unidas de Palermo, es decir, la Convención de Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado. Y pues, como bien decías, un programa de asistencia técnica, es decir, que nosotros, por ejemplo, no podemos apoyar los países a través de un apoyo financiero o de la compra de material. Es puramente intercambio de experiencias, de buenas prácticas entre la Unión Europea y América Latina.
¿Cuál es la situación del crimen organizado a nivel transnacional? Contadnos.
No, le cedía la palabra a Xavier.
Ah, bueno. pero Juan podrá completar. Bueno, digamos que todos lo sabemos, el crimen organizado a nivel internacional es un fenómeno muy preocupante porque tiene incidencias en varios aspectos de la vida cotidiana de muchos ciudadanos en el mundo. Lo que pasa es que hoy en día y desde hace muchos años, América Latina es la región más afectada por estos fenómenos, es la región más violenta del mundo, porque los fenómenos son de gran amplitud, con grupos organizados muy potentes, y es una problemática realmente que afecta a la seguridad cotidiana de millones de ciudadanos en América Latina. En la Unión Europea también existen fenómenos criminales organizados importantes. Todo el mundo conoce la mafia italiana, son grupos organizados, hay otros que llevan a cabo muchas actividades criminales en todo el territorio europeo. La diferencia es que a nivel de la Unión Europea llevamos más de 20 años trabajando en estos temas, coordinando las políticas públicas, las estrategias, con resultados bastante interesantes. No ha desaparecido el crimen organizado, por supuesto, pero se ha limitado. En América Latina todavía justamente estamos trabajando en esto para tener un impacto más directo en la reducción de estos fenómenos criminales que siguen siendo muy importantes. Uh-huh.
No sé si Juan quiere añadir algo.
Quizás también, digamos, sí hay en América Latina ahora mismo una voluntad institucional para luchar contra el crimen organizado. La Unión Europea es complicada, decíamos antes, pero bueno, cuando 27 Estados miembros somos capaces de ponernos de acuerdo en garantizar un espacio de justicia, libertad y seguridad que incluye la lucha contra el crimen organizado y mantenerlo a lo largo de muchos años, normalmente se acaban en soluciones pulidas, útiles, y son estos estándares y también estos valores de la Unión Europea los que estamos trabajando con América Latina, que es la única región del mundo que puede compartir y extrapolar con cierta facilidad estos valores. Digo compartir porque lo que se busca es una asociación. Ya estamos hablando de una sociedad de 1.000 millones de personas entre la Unión Europea y América Latina. No es desde la Unión Europea hacia América Latina, sino en un espacio común entre las dos regiones para debatir e incluso disentir si es necesario dentro del espacio común.
Veo entre vuestros objetivos que está el fomentar la cooperación judicial y fiscal. Y me llama la atención porque me parece algo muy complejo el relacionarlo entre Europa y Latinoamérica, ¿no?
Sí, es cierto. Hablas de la cooperación judicial, que sin duda es la más complicada porque requiere de instrumentos específicos. Es verdad que dentro de la Unión Europea llevamos varios años avanzando mucho en este tema, en modernizar los instrumentos, en simplificarlo. Ahora en la Unión Europea las fiscalías pueden intercambiar información directamente entre ellas. Tenemos instrumentos a nivel de la Unión Europea, como es el orden de detención europeo, que permite arrestar ciudadanos hasta nacionales y extraditarlos de una forma muy simplificada en un tiempo muy limitado. En América Latina es verdad que todavía estamos con modelos un poco más anticuados que usan el sistema de las autoridades centrales, es decir, una intervención que lo queramos decir o no, del poder político en el proceso de cooperación judicial y que lo ralentiza bastante. Pues es evidente que en este momento estamos en dos situaciones bastante distintas y que la cooperación entre la Unión Europea y América Latina o entre un país de la Unión Europea y un país de Latinoamérica pasa obligatoriamente por sistemas más tradicionales de autoridades centrales. Justamente uno de los objetivos del programa es trabajar en la simplificación de estos modelos de cooperación judicial para que tengamos intercambios en un primer tiempo, intercambios quizás un poco más informales, pero más directos, y avanzar poco a poco hacia sistemas en Latinoamérica que se parezcan un poco más a lo que tenemos a nivel de la Unión Europea, es decir, una cooperación judicial más rápida y pues más efectiva.
Una anécdota sobre esto. Bueno, ya hemos impulsado una docena de equipos conjuntos de investigación en América Latina. Ya hemos tenido el primer encuentro de instituciones regionales de justicia de América Latina y la Unión Europea, el máximo nivel, y vamos a continuar este año bajo la presidencia del Consejo de la Unión Europea por parte de Portugal. y continuaremos también el año que viene para establecer acuerdos fijos entre las dos regiones. Si todo sale bien, el 4 de marzo tendremos un webinario de alto nivel con los titulares, las titulares de las fiscalías de América Latina y el presidente de Eurojust y el colegio de Eurojust para completar la red de puntos de contacto directos de las fiscalías con Eurojust. Es decir, ya hay mecanismos que se están implementando y que están funcionando bastante bien para el poco tiempo que llevamos de programa.
Uh-huh. Me hablabas de los objetivos que tenéis de cara a este año y de las cosas que habéis conseguido, de los logros que habéis conseguido. Creo que es inevitable hablar del coronavirus, ¿no? ¿Cómo os ha afectado? Y en vista de las previsiones que tenéis para este año, no sé si después del año que hemos pasado, este 2020 que hemos tenido, ya planteáis alternativas por lo que pueda suceder.
Bueno, el año pasado, en cuanto estalló la crisis sanitaria, nosotros elaboramos un plan de contingencia en una semana, reorientamos completamente todo el plan de acción que teníamos previsto, 240 actividades para 2020, condicionadas por la situación de la pandemia. Ya no era una cuestión meramente penitenciaria, sino institucional, de crisis social, política, económica, que se estaba dando en todos los países. Y lo primero que hicimos fue crear canales COVID, por el cual las instituciones de América Latina tenían contacto directo con sus contrapartes en la Unión Europea y en los Estados miembros de la Unión Europea para un intercambio libre de experiencias. Y, de hecho, hicimos una cincuentena de actividades relacionadas con esto. También, conjuntamente con Europol, Estados miembros de la Unión Europea, teníamos un seguimiento de cómo afecta al crimen organizado, cómo se veía afectado por la pandemia. Bueno, en definitiva, ya se dicen todos los análisis de todo el mundo, el crimen organizado ha salido fortalecido. Y las instituciones de lucha contra el crimen organizado todavía tienen que recuperar cierta fortaleza institucional, puesto que se siguen viendo condicionadas por la pandemia. Y este año el programa también está cruzado por la situación en América Latina y en la Unión Europea. Quizás Xavier puede complementar más esta parte.
Bueno, sí, a diferencia de los años anteriores, nuestra programación, no lo precisamos, pero el programa tiene una programación anual, es decir que al final de cada año preparamos la programación del año siguiente, pues lo hicimos en noviembre, diciembre del 2020, la programación de 2021, sabiendo que por lo menos los primeros meses de 2021 íbamos a tener que seguir trabajando a distancia, pues es una programación que hemos llamado híbrida, que parece que es la palabra del 2021, digamos, así que habrá una parte de actividades a distancia en un primer tiempo y esperamos una parte de actividades presenciales cuando sea posible, es decir, a partir del verano o del otoño europeo. Como hemos comentado, nosotros somos un programa de cooperación. La cooperación, uno de los elementos claves es que las personas se conozcan, que haya confianza entre los actores. Esto es muy complicado conseguirlo a través de actividades a distancia, es decir, que nos tuvimos que adaptar porque la pandemia nos dejó otra opción, pero es verdad que para programas de cooperación que implican una presencia de expertos y expertas en el terreno, de intercambios directos entre actores, la pandemia y bueno, sobre todo las restricciones que implica la pandemia afectan bastante nuestro trabajo, pero como comentaba Juan, supimos adaptarnos y proponer a los países socios una serie de actividades para seguir trabajando, pero es verdad que bueno, sí que estamos relativamente impacientes de poder retomar un ritmo más adecuado respecto de los objetivos de un programa de cooperación.
Me hablabas ahora, Xavier, de los países con los que colaboráis y que es difícil coordinarse debido al coronavirus en la distancia. Habladnos un poco de cómo es organizarse con todos vuestros socios, ¿no? Como, por ejemplo, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, el Instituto Italo-Latinoamericano. ¿Cómo es? Si ya parece difícil coordinarse entre diferentes países, cómo es coordinarse entre diferentes países y en este caso con cosas que tienen que ver con Europa y Latinoamérica.
Bueno, en realidad la coordinación a nivel europeo entre las agencias es bastante sencillo. Tenemos un solo equipo, el equipo está basado en Madrid, pues casi todos estamos de una forma semipresencial, digamos, en la oficina, así que entre los miembros del equipo la coordinación nunca ha sido un problema hasta en los momentos más complicados de la crisis. Con los países europeos también el diálogo es bastante sencillo, tenemos interlocutores atentos y de calidad, no hubo mayor problema, y lo que comentaba Juan justo antes, estos canales COVID ha sido posible montarlo muy rápidamente porque hubo una participación muy efectiva y rápida de los especialistas de estas materias a nivel de la Unión Europea. En cuanto a los países latinoamericanos, lo bueno es que yo creo que durante el 2020 no hemos perdido contactos, ha sido más complicado en algunos países porque hubo procesos electorales y como sabes, en América Latina proceso electoral significa un cambio muy grande de los integrantes de las administraciones, pues hemos perdido algunos contactos, pero en la mayoría de los casos hemos logrado reanudar estos contactos y mantener el contacto a través de estas actividades a distancia. Ahora bien, es cierto que entre los actores con los cuales estamos trabajando, es decir, esencialmente policía, justicia, penitenciario, en el sector policial y penitenciario, nuestros interlocutores han sido muy, muy ocupados y muy movilizados, lo que es bastante lógico, por la pandemia. Pues en el caso de estos dos sectores, el contacto ha sido más difícil de mantener, pero se ha mantenido de una forma u otra.
También, si me permites, Lucía, has dado una de las claves de la cooperación, que es precisamente esta coordinación. En América Latina, aunque en muchos otros sitios, nos encontramos en ocasiones instituciones técnicamente muy bien preparadas. Quizás lo que más se necesita es una coordinación nacional y una cooperación internacional efectiva, estableciendo mecanismos al respecto. Nosotros empezamos en 2017, en mayo de 2017, a efectos prácticos. Es decir, antes de la crisis ya llevábamos dos años, muchos viajes y muchas iniciativas con todos los países. Ya estamos creando equipos multidisciplinares especializados de coordinación operativa en varios países, comités técnicos interinstitucionales de coordinación táctica en varios países. Estamos impulsando un comité latinoamericano de seguridad interior con ministros y ministras de seguridad, de interior, de gobernación, según las denominaciones entre los países, que es un reflejo un poco de las reuniones de justicia y asuntos de interior, las JAI, de la Unión Europea y del Comité Operativo de Seguridad Interior de la Unión Europea, el COSI, con mecanismos que establezcan puentes entre ellos. Es decir, todo el trabajo que hemos hecho estos años para fomentar esa coordinación con el apoyo indispensable de las delegaciones de la Unión Europea sobre el terreno en cada país, ha tenido como fruto que, bueno, cuando nos hemos visto obligados a trabajar a distancia, por lo menos ya había mecanismos en marcha y ya había una voluntad de seguir trabajando en ello. Sí, todos hemos tenido que descubrir cómo funcionan las videoconferencias y que el trabajo desde casa, pues, ocupa muchas más horas que el trabajo en la oficina.
Claro, normal. Bueno, vamos a terminar, a pesar de que podríamos estar hablando muchísimo más rato, porque la verdad es que abarcáis millones de cosas interesantes, pero para todos aquellos que no os conozcan, como reconozco que era mi caso hasta el día de hoy, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar qué se hace en el pacto?
Chus es la persona más adecuada para responderte.
Bueno, pues sobre todo en nuestra página web, ¿no? Como te decía, en la web del pacto, www.elpacto.eu. Ahí tenéis toda la información de nuestros objetivos, de nuestros proyectos, de nuestros resultados y sobre todo información de lo que hacemos en cada país de América Latina. También en nuestras redes sociales, podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, donde vamos colgando todos los vídeos. Y bueno, principalmente eso, nuestra web y en nuestras redes sociales podéis encontrar información siempre actualizada de cómo va el programa y de los resultados que vamos consiguiendo en la lucha contra el crimen organizado.
Perfecto. Ahora sí, dejamos aquí esta interesante charla, que bueno, esperamos que en un futuro tengamos muchas más cosas de las que hablar. Así que Juan Gama, Xavier Cusquer y María Jesús Martín, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien y estaremos muy pendientes de todo lo que se hace en el pacto. Ha sido un placer, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Lucía.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. La última hora de Europa.
Como les comentaba al principio de este programa, vamos a hablar de la rueda de prensa que ha dado la Organización Mundial de la Salud junto a China y a todos los investigadores que han estado realizando esas labores para aclarar y buscar el origen de la pandemia del coronavirus. En este caso, tenemos que contarles que la Organización Mundial de la Salud y China han concluido que el coronavirus es de origen animal y que surgió en diciembre en Wuhan. Además, la OMS califica de extremadamente improbable que se escapara de un laboratorio. Vamos a entrar un poco más en detalles. El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, destinado en China para investigar los orígenes del coronavirus, ha concluido que el SARS-CoV-2 es de origen animal, aunque no se ha podido demostrar exactamente cuál. Y además añaden que no hay evidencias de que hubiera transmisión antes de su detección en diciembre de 2019 en Wuhan. Les ponemos un poco en antecedentes. El equipo llegó el 14 de enero a Wuhan, considerada como la ciudad epicentro de la pandemia, y tras dos semanas de cuarentena han visitado lugares como el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde se produjo el primer gran foco de infecciones conocido, y también el Instituto de Virología de Wuhan, en el cual se ha investigado y se investigan a día de hoy varios tipos de coronavirus. Según sus conclusiones, que las han presentado en rueda de prensa varios investigadores de la Organización Mundial de la Salud y de China, todavía no es posible determinar cómo se introdujo el virus del COVID-19 en el mercado de Huanan, pero aseguran que estaba ya circulando por otros puntos de la ciudad en esas fechas. En cualquier caso, los expertos han rechazado que se estuviera propagando por la ciudad china antes de finales de 2019. Vamos a escuchar un fragmento de esa rueda de prensa en la cual uno de los investigadores responde a la pregunta de si el coronavirus podía haber salido del Instituto de Virología de Wuhan en el caso de que se hubiera producido un accidente.
Thank you. We evaluated this hypothesis in the same way.
Evaluamos esa hipótesis como todas las demás, con los métodos descritos ahora mismo. Miramos cuáles eran los argumentos a favor y en contra de dicha hipótesis. En resumen,
so in short, you will see in the report the more detailed evaluation of this hypothesis,
but pueden ver los resultados en el informe, pero en resumen, los accidentes pueden suceder, desgraciadamente. Tenemos muchos ejemplos en la historia que han ocurrido en otros países de todo el mundo.
Not impossible. It happens once in a while. We also, in terms of arguments against,
no es imposible que haya ocurrido, pero también está el hecho de que no tenemos constancia de que este virus existiera antes de la pandemia. Tampoco alguno similar sobre el que se estuviera trabajando o investigando en ningún laboratorio del mundo.
Linked or closely linked to this being worked with in any other laboratory in the world.
Hemos discutido también con el personal de los laboratorios de la región buscando evidencias de dicha hipótesis.
Relevant laboratories in the region and looking and discussing with them this hypothesis as well and hearing from them.
También hemos estado en el Instituto de Virología de Wuhan y hemos concluido que es muy poco probable que de allí pudiera escapar el coronavirus.
In the past months and years, we also looked, for example, at the Wuhan Institute of Virology PSL4 level laboratory and the state of that laboratory, and it was very unlikely that anything could escape from such a place. And we also know that when lab accident happen, they are of course extremely rare.
También sabemos que cuando un accidente ocurre es extremadamente raro. No es lo primero que sucede en un laboratorio como el de Wuhan de forma habitual.
On a regular basis. So many of these evaluation and arguments were put for and against and helped us take a rational approach to assessing the likelihood of such an event happening.
Y, por supuesto, también hemos estudiado la probabilidad de todas nuestras hipótesis que hemos barajado en estas semanas. La Organización Mundial de la Salud baraja, han explicado, cuatro hipótesis sobre cómo el virus de la COVID-19 saltó a los humanos. En primer lugar, el salto directo de un animal a un humano. La segunda, del murciélago y a través de especies animales intermediarias con un segundo animal involucrado que sea potencialmente más cercano a los humanos en el que el virus se adapte fácilmente y salte a los humanos. La tercera teoría, que ha sido defendida por uno de los investigadores chinos, en concreto por el jefe del panel de expertos del COVID-19 del Ministerio de Salud de China, es la posibilidad de que los productos congelados actúen como superficie de transmisión del virus a la población humana o vías de transmisión relacionadas con la alimentación. Este mismo investigador ha recordado que se han analizado en los últimos meses unas 11.000 muestras de sangre de animales procedentes de 31 provincias chinas y en todos los casos el resultado de los tests de COVID-19 ha sido negativo. El experto ha realizado esta argumentación para sugerir que el virus pudo ser importado a China desde otras zonas del mundo, un hecho que tampoco ha descartado el especialista en seguridad alimentaria y enfermedades animales de la Organización Mundial de la Salud.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Cuídense mucho. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales.
Piensa que nada estaremos poniendo las calles de vuelta al revés. Longy, longy, long nights. Longy, longy, long days. Piensa que nada estaremos poniendo las calles del revés.
Y si te veo no me acuerdo ni de la foto de aquel último café. Si vivo de recuerdos a la vuelta de este fin yo te diré lo mucho que te quiero y sabes que y ya tu piel morena abrazaré. Long, long,
long, long, long nights. Long, long, long day. Piensa que nada estaremos poniendo la calle de vuelta al revés. Long, long, long nights. Long, long, long day. Piensa que nada estaremos poniendo la calle del revés. Long, long, long nights. Long, long, long day. Piensa que nada estaremos poniendo la calle de vuelta al revés. Long, long, long nights. Long, long, long day. Piensa que nada estaremos poniendo la calle del revés.